¿Cuántas veces se subraya la importancia de comunicarse en la pareja, de hablar, de dedicar tiempo entre los cónyuges? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay? Vamos al diván a preguntárselo a Marían. Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, es que sacas un tema hoy que me encanta porque es una de las cosas que de hecho más trabajamos en consulta e incluso se divulga al respecto, ¿no? Yo siempre digo que para que una relación funcione hace falta, primero de todo, pues que haya atracción y admiración y, por otro lado, que uno se sepa comunicar. Es decir, que yo admire a la otra persona, que lógicamente me atraiga, pero hay un punto fundamental que es ese canal de comunicación. ¿Por qué? Ese canal de comunicación, que hoy lo vamos a hablar en pareja, porque por determinarlo un poco, es fundamental saber cómo yo me expreso, cómo yo expreso lo que siento, cómo yo veo las cosas del entorno que no me gustan y que me gustan, y qué reacción verbal o física tengo al respecto. ¿Qué sucede? Que hay personas que no se saben comunicar, que no saben comunicar cómo se sienten. Eso se llama la alexitimia. Que A, partícula negativa, y lexitimia, la capacidad de expresar esa emoción. Y hay personas que no saben hacerlo, hay personas que les cuesta, se lo guardan dentro, y entonces son gente que sufre muchísimo, dan por hecho que el otro sabe interpretar los silencios, o las malas caras, o las no caras, o el no responder a ciertas cosas. A lo largo de la vida, esto se trabaja muchísimo en terapia, saber identificar nuestras emociones, gestionarlas y expresarlas, que es lo que hoy hablamos, es clave en la inteligencia emocional, y este es uno de los grandes pilares. ¿Qué pasa con la comunicación en pareja? Pues que uno puede decir, a ver, tengo pareja, ¿no? Y si alguien nos está escuchando. ¿Cómo digo las cosas? ¿Cuando estoy bien o cuando estoy mal? Es decir, ¿cómo expreso mi alegría? Hay gente que no sabe expresar la alegría, gente que le cuesta muchísimo, ¿no? Y le digo, ayer le decía yo a una persona en consulta, le digo, o sea, que estás fenomenal. Y me dicen, nunca diría una frase que estoy fenomenal. No he dicho esa frase en mi vida, ¿no? Y le digo, pero le han ascendido, le han dado un bonus, no sé qué. Y digo, pero pues estás estupenda. Yo no he dicho, o sea, nunca, no, Mariano, por favor, no pongas esas palabras en mí, que yo, o sea, como si hubiéramos dicho a una auténtica barbaridad, ¿no? Luego, ¿y cómo digo las cosas cuando estoy triste, enfadado, frustrado, rabioso, me siento solo, me siento humillado, me siento abandonado? Esto es fundamental, importantísimo. Para entenderlo, para que nos entendamos, en muchas ocasiones, como tantas veces, hay que acudir a las fuentes. Es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo mis padres, mis cuidadores, con los que yo convivía, se hablaban de pequeños? ¿Cómo se decían las cosas? ¿Cómo se demostraban afecto? Y la gente que te dice, pues yo a mis padres les veía que se gritaban siempre, que se abrazaban, que se daban un beso, que se cogían de la mano, que se iban a dar un paseo juntos por las tardes. Es decir, esa forma de expresar cosas, pues si uno desayunaba, comía o cenaba en familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice uno las cosas? Has llegado del colegio, traes una mala nota, el otro viene cansado, ¿cómo la pareja, la mujer, el marido responde a este cansancio? Es decir, todo eso, pues somos esponjas y vamos aprendiendo desde que somos pequeños a expresar nuestras emociones. Y hay veces que hay casas en las que nadie expresa nada, la gente no se dice te quiero. Y entonces cuando, os lo he contado yo alguna vez en alguna charla o en alguna conferencia, en mi casa decimos te quiero demasiado. O sea, yo creo que es una familia demasiado afectiva. Entonces en mi casa tú cuelgas el teléfono, madre, padre, hermana, tal, y dices adiós, te quiero. Y entonces a mí me ha pasado ya varias veces pues colgarle a un paciente y decirle vale, adiós, te quiero, y decirle te quiero, ¿sabes? Pero porque luego pienso, bueno, va, en el fondo sí que le quiero al paciente, o sea que no pasa nada, pero es inapropiadísimo, pero es que me sale solo porque en mi casa hay mucha expresión. ¿Qué pasa? Que la comunicación en pareja supone saber hablar, saber preguntar, saber responder, saber escuchar, saber discutir, saber llegar a acuerdos, saber asentir, saber negociar, saber salir del bucle. O sea, es decir, para mí la comunicación debería ser una asignatura casi en los colegios, porque ¿cómo me comunico? Aparte, Cristina, que no voy a hablar hoy de esto porque lo hemos hablado muchas veces, pero quien se traga las emociones se ahoga y se enferma y somatiza. Y se enferma. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en muchas ocasiones, en toda la vida, no hay parejas sin conflictos, sin discusiones, sin cosas en las que no estás de acuerdo, y entonces pues puedes llegar. El otro día tuve que pues mediar en una discusión, porque por una discusión donde se dijeron cosas hirientes por una tontería, día, bueno, pues dos personas estupendas rompieron. Y entonces dije, a ver, no, o sea, digo, hay que volver a abrir el canal de comunicación. Entonces, las dos personas en ese momento no habían sido capaces de llegar a un acuerdo en una cosa que no era grave, porque a veces las cosas son graves. Por los celos, porque a veces las discusiones vienen por celos, porque has quedado, porque has mirado, porque has visto. Saber comunicar y expresar puede salir de esas situaciones tensas en cuestión de segundos. Y si no lo sabes hacer bien, ¿cómo expresas qué has sentido con la otra persona haciéndonos esa de bien qué? Puede uno entrar en unos bucles terribles.
Pues podemos, por ejemplo, hacer dos capítulos a partir de aquí. Uno, que ¿cuál sería el ranking de cosas mal hechas?
¿Vale?
Y luego, ¿cómo mejorar cuando ya cerremos?
Bueno, efectivamente, por ejemplo, cosa mal, impones el criterio propio. Es decir, tu criterio es que yo pienso, porque tú tal, porque yo sé más que tú de este tema y entonces yo creo que hay que hacerlo así y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tener delante una persona que se agacha y que no dice nada y que simplemente obedece con tal de evitar el conflicto, por lo tanto no sabe expresar su opinión o evita expresarla para evitar siempre los conflictos, tanto ese canal de comunicación se ha cerrado y esa persona lo que genera es una distancia y una dificultad enorme para escuchar la opinión de otra persona. Por otro lado, a veces esto mal llevado no llegas a un acuerdo, porque al final, ¿dónde quieres llevar al hijo al colegio? ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿En qué gastamos en este dinero? ¿Qué hacemos ahora que no tenemos dinero? ¿Dónde recortamos? O sea, temas que son muy delicados. Y entonces, de repente, uno puede, sobre todo cuando estamos atravesando momentos de discusión, la amígdala cerebral, que es la zona de gestión de emociones, produce lo que se llama el secuestro de la amígdala, lo que hace que la corteza prefrontal, que es la que piensa y razona, se bloquea. Y entonces solo tienes que soltar lo que piensas y te tienes que quedar tranquilo. O sea, tienes que haber sido capaz de decir todo lo que quieres. Y entonces hay muchísimos temas peliagudos que generan heridas, que abren heridas, que pueden ser los suegros, tu padre, el dinero, una infidelidad que pasó hace tiempo, un error, lo que sea, porque es que la vida de pareja es muy larga y todos cometemos errores. Sí. La capacidad que tenemos de salir de ellos y llegar a un acuerdo y decir, vale, tú piensas esto, yo pienso esto otro, y como digo yo muchas veces, y lo digo en consulta, y yo en mi propio matrimonio lo utilizo, es, sé que este tema es delicado, sé que este tema nos hace sufrir a los dos, vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y a veces cuando los temas son delicados, que esto para mí es una de las tips más importantes, es decir, como buscar el momento para decirlo. Porque a veces
esto qué importante es, aguantarse en un momento dado al impulso y planificar racionalmente un espacio y un tiempo para abordarlo.
Porque a veces te sale decir las cosas en el momento, porque es cuando tu secuestro en la amígdala te dice, es que lo dices ahora, te da una úlcera. Y entonces tienes la sensación de que o lo dices o es que no me voy a quedar tranquilo. Y le digo, ya, pero es que en este momento tu cerebro no quiere empatizar, solo quiere herir y quedarse aliviado, pero no busca conciliación. Esto requiere un dominio de uno mismo brutal y encontrar ese momento. A veces, si hay una discusión, buscarlo y a veces, sin más, que la pareja tenga huecos para hablar, para tratar sobre temas en concreto. Oye, tengo que hablar contigo sobre este tema de preocupa de salud, de dinero, de hijos, tantas veces, ¿no? Lo segundo es pensar qué contenido quiero decirle. O sea, ¿cuál es la idea que yo quiero lograr? O sea, yo quiero ahora mismo desahogarme. Yo quiero ahora mismo que si él se sienta o ella se sienta mal, yo quiero ahora mismo hacerle ver todos sus errores, porque a veces uno saca la lista de agravios, como dice mi padre, y entonces es que encima la mujer en esto es especialista, o sea, te pasa una cosa y de repente tu cerebro ve las 24 veces que ha pasado igual a lo largo de la relación y tienes la necesidad de decírselo. Como que te acuerdas y se lo quieres recordar, ¿no? El hombre en general es menos de sacar la lista de agravios. Luego hay un tema, y es que cuando uno quiere comunicarse, tiene que escuchar, aunque sepa que cosas que van a oír no le van a gustar. Es que es igual que quieres que te escuchen, necesitas escuchar las incertidumbres, las inquietudes, los sentimientos de la pareja. Luego es respetar el turno, ¿no? Hay veces que cuando está uno hablando, el otro ya se le ocurre una idea y entonces a veces hay que decir, bueno, espero. Yo una de las parejas que más ha discutido, que la tuve hace varios años, ¿vale? Yo en general las terapias de pareja no las hago conjuntas, simplemente cuando yo le siento a los dos es para hablar yo. Entonces yo voy haciendo preguntas, yo pregunto, respondo. Y recuerdo una vez que empezaron a discutir entre ellos y entonces el otro se iba alzando la voz y eso que estaba yo delante y hubo un punto en el que yo frené, paré y entonces decía, es que ya no se puede quedar con la última palabra, ¿no? Y entonces, claro, o sea, hay unas normas de comunicación básicas para que esto se solucione. Luego yo creo que hay una cosa y es que cuando una persona intenta hablar, intentar reconocer lo bueno de, oye, gracias por traerme este tema, aunque sepas que en el fondo, ¡buf! Porque hay veces en la vida que cuesta muchísimo. O sea, en la vida tan rápida que llevamos, dedicarle un tema a hablar con delicadeza, sobre todo Cristina, menor es la cantidad de gente que me dice, sale mi marido, mujer, pareja por la puerta y empezamos a decirnos las cosas por WhatsApp. O sea, hay mucha gente que, como cada vez hemos perdido más la capacidad de comunicarnos de tú a tú, hay mucha gente que dice, escribo por WhatsApp. Y entonces, ya no te cuento los jóvenes por emoticonos, ¿no? O sea, te dice más uno. Yo a veces les hago ejercicios a los jóvenes en consulta, les pongo el emoticono, un folio, y le digo, ahora escríbeme sobre qué te expresa este emoticono en un folio entero. La emoción que te expresaría escenas relacionadas con este emoticono. O sea, es para que la gente vaya adquiriendo habilidades, porque no funcionan bien las parejas que no se saben comunicar. Estoy segura que si algún oyente nos está escuchando, que haya tenido, que se haya separado, que haya tenido una ruptura difícil o que tenga esté atravesando una situación complicada o la haya pasado, sabe que la clave fue cómo se decían las cosas, ¿no? Cómo nos decíamos las cosas. Es que él nos expresa, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Es que no me sabe decir las cosas. Hace unas semanas me decía una paciente que llevo tratándoles en pareja mucho tiempo y ahora está muy bien, pero ella me dice, si tuviera que pedir un sueño, sería que él se comunicara mejor. Porque ya llevamos muchos años y adivino cosas, pero me encantaría que expresara, ¿no? Entonces, es una cosa que trabajarlo es importantísimo. Y si tenemos hijos, pues yo lo intento, hago lo que puedo, pero a veces con mis hijos, dime cómo te sientes. Dime qué te pasa, dime qué te preocupa, ¿no? O sea, generar canales desde pequeños de comunicación seguros para que cuando se hagan mayores sean capaces de expresarse de la mejor forma posible si tienen pareja.
¿Y algún consejo así para mejorar la comunicación? Así como hemos dicho los puntos negros, pues yo qué sé, 2, 3 tips que para ti sean fundamentales.
Bueno, yo te diría que para una de las cosas fundamentales es saber cuando estamos trabajando la comunicación cómo es la sensibilidad del otro. Hay gente con una sensibilidad flor de piel, que el tono, la forma, las miradas le influyen muchísimo. Entonces, saber cómo es el otro recibiendo lo que le estoy diciendo. Hay gente que le puedes decir lo que sea y que es mucho más frío, mucho más templado, y hay gente que se lo toma todo mucho más complicado. Entonces, entender la comunicación, o sea, la forma, la sensibilidad que tiene el otro. Lo segundo es que cuando yo tenga una comunicación de algo importante, sepa qué quiero conseguir. Y antes de meterme en eso, diga, ¿cuál es mi finalidad ahora? O sea, quiero conseguir esto, conseguir que hagamos una escapada, conseguir que cambie este patrón, porque imagínate que le quieres decir a tu pareja que beba menos alcohol porque le sienta mal, ¿no? Pero sabes que le va a herir, que le va a molestar, que no le va a gustar, que se va a sentir juzgado. Buscar la manera de herir lo menos posible si sabes que la persona se va a sentir amenazada. Y la tercera es que cuando, sobre todo, sean conversaciones difíciles, que siempre haya algo afectivo. Le coges de la mano, le dices algo.
Trazar un puente.
Trazar un puente, porque si tú le dices, oye, esto te lo digo desde el amor, igual que a mí me ayudó una vez que tú me dijiste esto, que en el fondo me dolió, pero luego me ayudó. O sea, como generar un canal previo donde la persona no sienta que eso que, por ejemplo, les tienes que decir o que le tienes que matizar, regañar, llamar la atención, pues que a nadie le nos gusta que nos llamen la atención, y menos en pareja, ¿no? Es decir, si lo haces desde el amor, claro, si es que todo depende que lo hagas desde el amor, que no lo hagas desde ese secuestro de la amígdala, desde esa rabia, donde tienes menos capacidad de empatizar con la persona que tienes delante.
Esto es fundamental, hacerlo desde el amor. Pues son los consejos de Marian Rojas, que además tiene muchos más en sus obras. Por ejemplo, en Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y gracias, como siempre, a nuestros oyentes por estar aquí en esta mañana de sábado.